¿Qué tal, amigas, amigos? Qué alegría saludarles y estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Nuevamente déjeme recordarle que las distinciones del capítulo fueron hechas por hombres, no por los autores. Es decir, toda la numeración, todas las separaciones. Pero años más tarde, para que podamos estar en condiciones de consultar rápidamente las escrituras, para que uno pueda ser capaz de encontrarlas con facilidad, se dividió la Biblia en capítulos y versículos. Esto es solamente para nuestro beneficio, para que podamos tener referencias. Así que en la división de la Biblia en capítulos y versículos, podemos decir que este no fue el modo en que la Biblia fue escrita, sino que está únicamente dividida de esa forma, ha sido dividida de esa forma para nuestro beneficio, para poder estudiarla mejor, para poder encontrar un pasaje más fácilmente, en lugar de decir, bueno, está en Isaías, pero ¿en qué parte? Podemos decir ahora entonces, está en Isaías capítulo 11, versículo 1, así. Esa es la forma en que podemos encontrar los versículos, los pasajes, se hace mucho más fácil para nosotros. Pero en la división, evidentemente, los que la hicieron lo mejor que pudieron para dividir los capítulos de forma adecuada, aunque desafortunadamente muchas veces, al dividir en capítulos, cortan un pensamiento por el medio. Y porque estamos en un hábito de leer un libro en un tiempo, a veces comenzamos un nuevo capítulo sin tener la referencia al capítulo anterior, o quitamos al final del capítulo la parte que le corresponde, muchas veces los pensamientos se trasladan justamente al comienzo del próximo capítulo. Y nosotros nos perdemos esa parte, esa riqueza. Ahora, esta es una de esas áreas en donde los pensamientos al final del capítulo 10 tienen allí a Dios en su juicio, un juicio por el cual habrá de cortar las naciones como los árboles del Líbano. Él simplemente ha de labrar y habrán de quedar los muñones de esos árboles. Dios habrá de borrarlos de las naciones y demás, dejándolos como, decíamos, como muñones. Así que leemos, saldrá un tronco, o una vara, una rama, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Usted puede tener esta imagen ahora de las naciones nivelándose allí. Parece como una selva que ha sido talada y quedan solamente esos pequeños trozos allá abajo de cada árbol. Pero fuera de uno, y eso es fuera de la rama de Isaí, allí aparece nueva vida. Aparece una nueva rama que sale. Como si de todos esos troncos que están allí en el Líbano, de repente de uno sale un tallo. Por supuesto, esa es una hermosa profecía que tiene que ver con Jesucristo y la era del reino que vendrá. Todo lo demás está nivelado como, o en ese estado de haber sido cortados, de quedar todo desolado, como resultado de la batalla de Armagedón y los despojos que quedaron allí. De esos despojos, una nueva vida surgirá. Y Jesús es reconocido entonces allí como la rama del tronco de Isaí. Así que esto nuevamente es una profecía en cuanto al Mesías, declarando que él ha de venir de la casa de Isaí, la cual, por supuesto, era la casa del padre del rey David. David tenía como padre a Isaí. Así que es una reafirmación de la promesa de Dios que le hizo a David, que Dios habría de construirle a David casa y que del linaje de David vendría el Mesías. El versículo 2 del capítulo 11 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Sí, realmente él hará cosas heroicas. Podríamos decir que acciones heroicas, allí en la última parte que hemos leído de poder, sería una mejor traducción del vocablo hebreo que fue traducido poder. Es que no solo él hace decisiones correctas, sino que él tiene el poder para obrar esas decisiones, para ponerlas en acción. Esa es la idea real del texto hebreo. Muchas veces podemos saber lo que es correcto hacer, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Él no es solamente el consejo, el conocimiento de qué hacer, sino que él tiene la habilidad para llevarlo adelante. Espíritu de consejo y las acciones heroicas. Así se traduciría mejor. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Una referencia directa a la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Esta rama que está saliendo de la raíz de la tribu de Judá, de la casa de Isaí, del linaje de David, cuando él se levanta, la unción del Espíritu de Dios está sobre él, y más o menos podemos decir, se refiere aquí a la séptuple unción del Espíritu. Si usted lee en Apocalipsis, en referencia al Espíritu Santo, allí alrededor del trono de Dios, leemos, y los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Es un versículo difícil de interpretar, sabemos que hay solo un Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces la referencia a los siete espíritus que están delante del trono de Dios? Han habido muchas sugerencias que han sido ofrecidas en cuanto a una posible interpretación de los siete espíritus de Dios. Algunos han declarado que son siete arcángeles, como Miguel, Gabriel, y argumentan que en uno de los libros apócrifos, el libro de Esdras, usted tiene a Sanskrit, Uriel y Rafael, tiene los nombres de siete de los que llaman arcángeles o principales ángeles. Algunos creen que los siete espíritus se refiere precisamente a los siete ángeles principales, o arcángeles que están delante del trono de Dios. Y dicen, esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que los siete espíritus delante del trono de Dios sean una referencia al séptuple trabajo del Espíritu en Jesucristo. Como encontramos aquí en el uso de este capítulo 11, versículos 2 y 3, como una referencia para interpretación del séptuple trabajo del Espíritu en Jesucristo, tenemos que es el espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, espíritu de poder, o las acciones heroicas que mencionamos, el espíritu de conocimiento y el temor del Señor, y de rápido entendimiento. Esta es la séptuple obra del Espíritu. Así que, ¿cuál es la interpretación correcta? Bueno, simplemente sugiero que mire esto y ore acerca de este tema y averigüe con qué usted se siente más confortable o más atraído por eso, se siente mejor. No hay forma en que uno pueda ser dogmático en cuanto a esto. Hay posibilidades que pueden estar correctas y estas dos que mencionamos tal vez pudieran ser. Es posible que estén ambas equivocadas y que hay algo que descubriremos cuando lleguemos a la presencia de Dios y allí diremos, oh, de esto es de lo que hablan los siete espíritus delante del trono. Muy bien, se da cuenta. Así que tengo muchas cosas que están archivadas aquí en un catálogo que dice esperar por más información. Así que yo vacilo en cuanto a ser dogmático en cuanto a algunos temas. En donde la Biblia no habla claramente sobre un tema, todo lo demás es mera presunción para mí hablar dogmáticamente y no me gusta hacer eso, a menos que haya una clara indicación en las Escrituras. Pero quienes dicen que es el séptuple o el trabajo completo, siendo siete el número de lo completo, la obra completa del Espíritu en la vida de Cristo, esto se manifiesta en la vida de Cristo. Y entonces se usa este pasaje como una referencia a esa idea. Lo cierto es que Él vendrá a juzgar la tierra y su venida, en el resplandor de su venida, dice que el anticristo, la bestia, será destruido con la espada filosa que sale de su boca. La palabra del Señor es como una espada de doble filo, y tiene tal poder la palabra de Dios. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Tal el poder de la palabra de Dios, como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 3. Es conocido como el orden divino, la habilidad de Dios de hablar para que algo tenga existencia. El tremendo poder que tiene la palabra de Dios. Tan pronto como Dios dice algo, así existe. Es una realidad. En el momento en que Dios lo declara, eso tiene existencia. Así que aquí tenemos al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como se lo menciona en el Nuevo Testamento, que ha demostrado tal poder maravilloso que todo el mundo anda preguntando por él. Está allí haciendo todas esas maravillas y señales y milagros mentirosos, de manera que todo el mundo ha sido cautivado por ese hombre de pecado, creando tal fuerza militar poderosa que dicen, ¿quién podrá hacer guerra contra la bestia? Aparentemente para vencer a todo el que se interponga en su camino. Él comienza a moverse hacia abajo para conquistar África, pasa a través de Egipto, llega a los bordes de Libia y Etiopía, cuando las noticias llegan de que China está invadiendo por el este. Es así que él toma entonces sus tropas y regresa de la invasión a África para enfrentar esa invasión de China. Y se encuentran en el Valle de Megido, y estando enfrentados estos tremendos ejércitos en la planicie de Jezreel, en el Valle de Megido, ocurre el regreso de Jesús en gloria. Este hombre que ha engañado a todo el mundo, el anticristo, ese hombre que ha hecho que todo el mundo se asombre de su poder y demás, ese hombre que el mundo mira como el gran líder mundial, el más grande que el mundo haya visto alguna vez, el hombre más poderoso que haya existido en esta tierra. Pero Satanás invierte en este hombre con todo su poder y con toda su autoridad, porque Satanás hace por él lo que él se ofreció a hacer por Jesucristo, si era que Jesús se inclinaba delante de él y lo adoraba. ¿Cómo sabemos? Jesús lo rechazó. Pero este hombre lo aceptó, y Satanás le dio su trono, su autoridad. Y este hombre está allí gobernando sobre todo el mundo con el poder de Satanás, que obra detrás de él, y todo el mundo queda asombrado. Los dos testigos que Dios ha enviado, que son ungidos con poder, Elías y Moisés o Enoc, quien quiera que sea el compañero de Elías, ese hombre tiene poder para matarlos. Es decir, el anticristo tiene poder para matarlos. Por tanto, él sostiene su poder sobre Dios, como si fuera más grande que Dios. Y todo el mundo está maravillándose de él, diciendo, ¿quién puede hacer guerra contra él? En ese momento, Jesús viene y dice, bueno, ya es suficiente. Y simplemente, con la palabra que sale de la boca de Jesucristo, eso es todo lo necesario. No se mete Jesucristo en un gran conflicto con él, no entra en una gran batalla, simplemente él habla su palabra y este hombre es totalmente exterminado. Oh, el poder de la palabra de Jesucristo. Ahora, él está viniendo entonces y comienza a juzgar, él congrega a las naciones, las tiene allí juntas para el juicio cuando Jesucristo regresa nuevamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, podemos leer después acerca de esto, cuando él juzga, no llama a testigos, no los necesita, él no necesita que alguien venga y testifique uno contra otro. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí, Juan nos dice en su Evangelio que él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Esto puede ser especialmente una cosa atemorizante, si usted está del lado equivocado de la cerca, por decirlo de alguna manera. Saber que aquí hay un hombre y Eso fue lo que la mujer en la fuente de Samaria, la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando fue y dijo a sus amigas, vengan, un hombre me dijo todo lo que he hecho. Amigo, es bastante duro eso. Por supuesto, eso fue lo que trajo o atrajo a Natanael cuando se encontró con Jesús. Jesús dijo, estupendo, aquí hay un israelita en el cual no hay engaño. Natanael le dijo a Jesús, ¿cómo me conociste? Jesús le dijo, bueno, cuando estaba sentado debajo de la higuera te vi. Y por esa respuesta, Natanael dijo, verdaderamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, ¿crees solo porque digo que te vi debajo de la higuera? Mira alrededor, verás mucho más que eso. Pero él se percató de que Cristo tenía ese tipo de percepción, la habilidad de ver dentro del hombre. Jesús ejercitó esa habilidad perceptiva, esto de ser capaz de ver justo allí dentro. Así que él no juzga por oír el testimonio de alguien o de algunos testigos. No, simplemente él sabe todo. Quiero decir, él juzga esto a través del total conocimiento que él tiene de cada uno de los hombres. La Biblia dice que, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta, estimado oyente? No hay nada que se pueda esconder de su mirada. Quiero decir, no puede usted esconder o cubrir una cosa cuando usted está delante de Dios. Él mira justo dentro de usted y ve absolutamente todo. Podríamos decir, es como su visión de rayos X que percibe todo. Estoy agradecido que tengo el escudo, bueno, no es un escudo de plomo, sino el escudo de la sangre de Jesucristo que borra todo el pasado. Estoy contento por ese perdón que me ha dado Dios. Estoy tan alegre por ese perdón y esa limpieza del pasado en la sangre de Jesucristo. Así que cuando Él me mira, Él me ve puro, me ve justo, me ve santo. Y ese es el único modo en que quiero que Él me vea. Quiero permanecer en Cristo, quiero habitar en Él. No quiero tener la triste experiencia de pararme delante de Él y tenerlo allí a Él mirando a través mío, leyéndome todo. Me gusta más estar viviendo en Cristo, donde no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él no tiene que tener el testimonio de nadie, no, no. Él juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, decía el profeta Isaías. La Biblia nos dice que eso será precisamente en esa era en la cual Él ha de establecer su reino en este mundo. La era cuando Él gobernará con vara de hierro y con el espíritu de sus labios matará al impío. El capítulo 11 de Isaías, versículo 5, continúa diciendo, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, las condiciones que existirán cuando Él esté reinando sobre esta tierra, cuando Jesús esté reinando sobre esta tierra, dice en el versículo 6 que serán estas. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Nos vemos, estimado oyente, en el mundo que Dios creó. Ahora no vemos eso, pero nosotros ahora estamos viendo el mundo que está sufriendo la maldición del pecado del hombre, la maldición que ha sido esparcida por este mundo. Es por esto, porque la naturaleza no nos da una verdadera imagen de Dios. Puede declararnos su gloria, su poder, su majestad, su fuerza, pero no declara su amor, porque la tierra está en rebelión contra Dios. Ahora, cuando Jesús establezca su reino, ese reino milenial, la tierra estará en paz. Y así entonces podremos ver a un pequeño niño tomando un león de la melena y trayéndolo allí. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremenda mascota tendrá! El día vendrá cuando un pequeño niño los ha de guiar. También dice, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, es decir, ya no serán más carnívoros. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Está hablando de la serpiente muy ponzoñosa. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ahora, por esto es por lo que usted está orando, cuando ahora venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como digo, usted no ve hoy la tierra como Dios la creó, como Dios pretendió que fuera. Y es por esto por lo que está manifestadamente equivocado culpar a Dios por todo el dolor, por todas las heridas y el derramamiento de sangre, la violencia, la maldad, el odio, la inmoralidad y todo lo que hay en esta tierra en el tiempo de hoy. Y demostrado esto en todas esas cosas horribles. No tenemos que culpar a Dios, está equivocado culpar a Dios. Porque no será así cuando Jesús venga para establecer su reino nuevamente en este mundo y establecer así un reinado de justicia, verdadera paz, verdadera seguridad. Oh, qué hermoso tiempo. Realmente oremos, venga a tu reino.